7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Qué
gusto saludarte, Mario. Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Al menos dos estudiantes lesionados, uno de ellos de gravedad, luego de un enfrentamiento anoche en Tuxtla, Guerrero, entre policías ministeriales y normalistas de Ayotzinapa. Entre los normalistas advierten que no aceptarán condiciones para el diálogo, después de que el presidente López Obrador anunciara una reunión con ellos, pero sin asesores ni abogados. Colectivos en defensa de los derechos de las mujeres colocan lápidas en la plancha del Zócalo, luego de una velada para recordar al gobierno a las víctimas de feminicidio. Se cumple una semana ya de las campañas políticas a la presidencia. La Fiscalía General de la República podría traer también el caso de la presunta novatada en la que 7 elementos murieron en Ensenada, Baja California. Al rendir su informe sobre el estado de la nación ante el Congreso, el presidente Joe Biden lanza contra Donald Trump, a quien acusa de inclinarse ante el gobierno ruso de Vladimir Putin.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 8 de marzo, en el que tengo el enorme gusto de saludar a mi querida Ana Jasso. Ana, ¿cómo estás?
Hola, Mario, muy buenos días, muy feliz de estar aquí otro viernes con todos ustedes acompañándonos.
Oye, y con todo el interés de conocer las opiniones de nuestros amigos, que a lo largo de esta mañana, amigas, amigos, que a lo largo de esta mañana nos encantaría que nos compartan sus opiniones, sus puntos de vista sobre los temas que aquí le vamos a presentar.
Comuníquense con nosotros al 55529-2599 o en Twitter @Ibero909FM con el hashtag Radar99 para que nos manden todas sus saludos, opiniones, preguntas el día de hoy.
Nos dará mucho gusto saber lo que piensa de los temas que aquí le vamos a presentar. Y bueno, cuando son las 7:05, nos vamos con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Mire, está este tema que el Universal reporta que habría fallecido uno de estos estudiantes, pero déjeme confirmarle la información. Después del choque ayer en el municipio de Tixla, en Guerrero, donde un presunto enfrentamiento entre policías municipales y normalistas dejó a los estudiantes heridos. De acuerdo con la policía, los hechos se registraron anoche después de que la policía atendió el robo de un vehículo. Los reportes refieren que tras localizar el auto, los policías fueron agredidos a tiros, por lo que eso repelió la agresión. Tanto la policía como la normal rural se acusan de haber iniciado el enfrentamiento. En respuesta, normalistas incendiaron una patrulla de la policía en Chilpancingo. Todo esto en la víspera del aniversario número 98 de la normal, cuya celebración se realizará mañana en Tixla.
Y por otro lado, padre de los 43 normalistas que acamparon durante 3 semanas fuera de Palacio Nacional, dijeron antes de retirar su campamento que no aceptarán condiciones para dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el mandatario diera a conocer ayer que recibirá a los padres, pero sin la presencia de sus asesores y abogados. Explicaron que no aceptarán imposiciones y que de no ser recibidos en el plazo anunciado, regresarán para buscar al presidente y exigirle que cumpla con su promesa.
Y el Zócalo de la Ciudad de México se convirtió anoche en un camposanto con lápidas que contenían la palabra feminicidio, en las que con una veladora en cada una de ellas recordaban al gobierno la existencia de estos crímenes por todo el país, a unas horas de que inicien las manifestaciones de hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Y en otra información, el mando militar detenido por el caso de los 7 cadetes de la Guardia Nacional que se ahogaron durante una presunta novatada en el mar de Ensenada, Baja California, podría ser procesado también por la Fiscalía General de la República en el ámbito civil por el delito de homicidio culposo. Actualmente, el director del Centro de Adiestramiento de la Guardia Nacional en el referido municipio de Baja California, de quien se desconoce su identidad y grado militar, se encuentra detenido en Tijuana en vísperas de ser procesado por la Fiscalía Militar por los delitos de desobediencia y abuso de autoridad.
Y en el tema de las campañas, la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, propuso desde San Luis Potosí integrar al IMSS ISSSTE y al IMSS Bienestar en un solo sector de la salud a nivel nacional, en tanto que al llegar a Guanajuato criticó al gobierno panista por la entrega de programas sociales en periodo electoral. Por la tarde esperaban su participación en la reunión plenaria de grupo City Banamex, canceló por temas de agenda. Ella dice que ya habían anunciado desde antes. Escuche usted.
Y quienes piensan que la salud también es una mercancía, que pague por la salud el pueblo de México, que tenga su dinero para pagar por la salud. Nosotros no. Pensamos que el acceso a la salud es un derecho.
Por cierto, Ana, nada más, ya sé que haya avisado antes o no, se llevó un abucheo ayer el nombre de Claudia Sheinbaum al anunciarle a los asistentes que no iba a participar en esta plenaria de City Banamex, donde sí estuvo, por cierto, fue Xochitl Gálvez, Ana.
Así es, la abanderada de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, anunció que evalúa con sus asesores retomar el proyecto del aeropuerto en Texcoco o mejorar las condiciones del Felipe Ángeles. Ante empresarios participantes de la reunión plenaria de City Banamex, comentó además que buscará fortalecer a Petróleos Mexicanos con la ayuda de la iniciativa privada y cuestionó el derroche de recursos del actual gobierno federal en la refinería de Dos Bocas. Antes y por la mañana, la candidata reiteró su apoyo a la decisión de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Escuchemos.
No estoy de acuerdo con criminalizar en absoluto a ninguna mujer que se practique un aborto. Estoy totalmente en contra. Y en ese sentido, serán los partidos políticos los que definan esa agenda. En este momento no es un tema de discusión.
Y al reunirse con los empresarios en la plenaria de City Banamex, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dijo que no se puede abordar con ocurrencias generadoras de notas periodísticas al problema de la inseguridad. Enfatizó que para aprovechar la relocalización de cadenas de suministros hacia México, conocida como nearshoring, se deben priorizar la energía y la electricidad, y reiteró una vez más que su estrategia en la primera fase de la campaña es asegurar, dice, el segundo lugar en la contienda.
Que podemos, yo sé que no es popular venir a estos eventos y hablar de temas fiscales, pero que hay espacios en donde México tiene una posibilidad, porque además es una necesidad urgente de ir incrementando gradualmente su recaudación. Yo creo que hay que ver la evidencia. Afortunadamente hoy tenemos todas y todos aquí, podemos ver, digamos, la fotografía general de la estructura fiscal del país, de sus ingresos tributarios, fiscales.
Y en información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, arremetió contra su predecesor, Donald Trump, anoche en un discurso sobre el Estado de la Unión, acusándolo de inclinarse ante el presidente ruso, Vladimir Putin. Ovacionado por los legisladores demócratas, el mandatario de 81 años alertó del peligro que enfrenta la democracia en su país ante el intento de Donald Trump que regresara a la presidencia. Recordó además el asalto al Capitolio en 2021, algo que dijo: el pueblo de Norteamérica no puede volver a permitir algo así y se debe castigar a los culpables. Y el presidente estadounidense Joe Biden celebró al término de su informe la inclusión formal de Suecia como nuevo miembro de la OTAN, pues dijo que con ello la Alianza Atlántica está más unida y decidida que nunca. Esto luego que desde la Casa Blanca se entregara a Suecia su certificado como miembro de la OTAN al primer ministro sueco y que recibiera el certificado de acceso al organismo por parte del secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos con un adelanto de Crack 99 con Omar García. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola querida Ana, ¿cómo estás? Buenos días querido Omar y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Mañana de fecha 10 del clausura 2024 de la Liga MX Femenil. Hoy tendremos 4 partidos desde las 3:45 de la tarde, cuando el América se está enfrentando al conjunto del Puebla. También León estará chocando frente a las Rayadas a las 5 de la tarde, mismo horario en que el Atlas allá en Guadalajara chocará frente a las Pumas, y Tigres Femenil, el conjunto que marcha con paso perfecto hasta este punto de la campaña, estará enfrentándose a Querétaro con miras a conseguir distancia en la tabla general. El fin de semana tendremos mañana un partido a las 12 del día con Cruz Azul y el conjunto de Juárez, y el domingo a las 7 de la noche Mazatlán Femenil se estará enfrentando a las Chivas. Ya estaremos platicando de la fecha y lo que se nos viene para los dos partidos de cierre el próximo lunes.
Muy bien, muchas gracias querido Mar.
Seguro querido Mar, y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con todo lo que se nos viene este fin de semana.
Perfecto, gracias. 7:13.
Radar 99.
Y nos vamos con mi querida Aribel Contreras para arrancar este programa. ¿Cómo estás, Aribel? Muy buen día.
Muy buenos días, mi querido Mario. Como siempre, un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio de Ibero 90.9.
Oye, gracias a ti por estar aquí. Y cuéntanos, pues, lo que significa la incorporación de Suecia a la OTAN, esta alianza que no solamente se ha debilitado, sino al revés, desde las tensiones, desde la invasión rusa a Ucrania, pues se ha fortalecido con nuevas adhesiones, apenas ayer la más reciente.
Así es, Mario, esta alianza militar conocida como la OTAN, creada durante la Guerra Fría, que a lo largo de las décadas habíamos visto cómo pues se había expandido sus tentáculos hacia Europa del Este, y sobre todo con la desintegración de la entonces Unión Soviética, pues habíamos visto mayor adhesión de países en la coyuntura internacional actualmente. Pues no olvidemos que desde hace ya un poco más de 2 años con la invasión rusa a Ucrania, pues uno de los principales argumentos de Vladimir Putin era esta expansión. Inclusive yo bauticé un término que escribí en varios medios donde yo hablaba de la otanización, es decir, la expansión de la OTAN a la luz del supuesto argumento de Putin de decir que él sentía que sus fronteras se sentían amenazadas y que eso no era lo pactado que él había hecho en el pasado. Y bueno, pues sucedió lo que Putin no quería. Desde el Kremlin la apuesta era que se garantizara desde Bruselas y Washington que no hubiera más países adhiriéndose a esta alianza militar que les permite inclusive pues tener tropas apuntando a territorios enemigos, entiéndase esto entre paréntesis, el Kremlin. Y el año pasado Finlandia logró su adhesión, convirtiéndose en el país número 31, y ayer ya formalmente, después de muchos baches y muchas negociaciones, primero con Turquía, después con Hungría, que se negaban abiertamente a dar este apoyo, este respaldo, finalmente Suecia logra convertirse en el país número 32, donde estará aportando su capacidad militar y donde ya desde hace años atrás ha estado destinando el abajo del 2%, pero muy cercano del 2% del Producto Interno Bruto, a todo lo que tiene que ver con sus sistemas de defensa nacional.
hoy, pues yo creo que no durmieron muy bien de ayer a hoy allá en el Kremlin, porque ahora hay más fronteras de la OTAN. Hay 32 países miembros. De hecho, ayer el primer ministro sueco estaba en Washington a propósito del Estado de la Unión de Biden. Y pues esto no son buenas noticias, por supuesto, para Moscú, pero sí lo es para toda la alianza militar.
¿Y qué se espera como posible reacción de Rusia a esto que nos te acabas de contar?
Molestias, por supuesto que Vladimir Putin desde hace 2 años, cuando Suecia y Finlandia anunciaban los cambios profundos en su propia constitución para cambiar su política de neutralidad y de no alineación, pues a poder ingresar, es decir, tuvieron que hacer procesos internos, inclusive dentro de su parlamento, para posteriormente avanzar en esta en este ingreso. Suecia se convierte pues en este país de la cereza del pastel, donde Vladimir Putin ha anunciado en reiterados momentos de que si la OTAN se sigue expandiendo, él lo considera como una amenaza a su frontera. El hecho de que ahora haya más territorios en la OTAN implica que si Moscú se filtró algo. Bueno, esto implica que si Moscú sigue viendo mayor número de países adhiriéndose, utiliza esto de la otanización para decir que entonces está dispuesto inclusive a utilizar su arsenal nuclear. Implica que cualquier miembro que un centímetro de su territorio sea violado por cualquier otra nación, que no sea los 32 países miembros, pueden activar este artículo 5 de la OTAN, cuyo contenido se basa en que cualquier agresión a uno de los 32 miembros se considerará una agresión para toda la alianza. Un artículo que fue activado durante los ataques del 11 de septiembre a la Unión Americana, y que en esta coyuntura donde la guerra en Ucrania no acaba, pues es una manera ellos de blindarse frente a cualquier agresión de Rusia, pero desde Moscú lo ven como una amenaza de Occidente hacia Rusia, y donde pues Rusia, dada su cercanía con Suecia y la frontera tan extensa que comparte con Finlandia, pues ahora los ve como países enemigos, algo que se veía desde Moscú como países neutrales. Entonces ahora pues son parte del bloque anti-Rusia, Mario.
Bueno, pues así se va moviendo el mapa geopolítico del mundo. Gracias, Aribel, como siempre.
Un fuerte abrazo para ti, todos en cabina, mi querido Mario, y bueno, pues a seguir visualizando lo que sucede. Un fuerte abrazo y muy buen fin de semana.
Gracias, igualmente, la doctora Aribel Contreras, la coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Ibero, y bueno, este fue uno de los eventos políticos relevantes, la entrada de Suecia a la OTAN. El otro, querida Ana.
Así es, para seguir en el plano internacional, Mario, nos vamos a ir a Estados Unidos, porque anoche, como ya lo comentamos, el presidente Joe Biden ofreció el discurso del Estado de la Unión, uno de los más esperados de la historia reciente, todo esto en el marco de su campaña buscando, como ya sabemos, la reelección. Radio Francia nos da el reporte.
En un discurso enérgico que duró un poco más de una hora, el presidente Biden se enfocó en los temas nacionales y que impactan la decisión del votante estadounidense. Entre los temas estuvieron la salud reproductiva de las mujeres y mejorar la economía de la clase media, además de rescatar la democracia.
Folks at home, does anybody really think the tax code is fair?
¿Alguien cree que el código tributario es justo? ¿En realidad creen que las grandes corporaciones y los millonarios del país necesitan otra rebaja de $2,000 millones en su tasa impositiva? Biden atacó al menos 12 veces a Trump sin mencionarlo por su cercanía a Rusia, por lo ocurrido el 6 de enero y por el manejo de la pandemia. Este, por su parte, pronunció un discurso que publicó en su red social Truth Social cuestionando las políticas migratorias de Biden.
Over the past three years, Biden has actively...
Durante los últimos tres años, Biden ha estado activamente ayudando y permitiendo la importación de millones de migrantes ilegales y reubicándolos en sus comunidades. Una crítica a la política migratoria que también hizo Katie Britt, senadora republicana por Alabama, que fue seleccionada por su partido para dar la respuesta de los republicanos al discurso del Estado de la Unión. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Bueno, así un informe, un State of the Union del presidente Biden, que lo disfrutó, que tuvo hasta sentido del humor, diciendo que alguna vez cuando empezó lo criticaban por ser demasiado joven y que ahora lo critican por ser demasiado viejo, que salió con temas de contraste y que, bueno, habremos de ver qué efectos tiene, si es que tiene alguno, en las preferencias electorales, en la carrera rumbo a la elección de noviembre. Vámonos ahora a las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, Reforma, más que una nota, trae una editorial porque dice: marcan ocurrencias, inicio de campañas, ofrecen bajar edad de pensión universal sin decir de dónde obtendrán los recursos. También trae que descarta a Claudia Sheinbaum el alto costo de 8 trenes.
El Universal.
Derribaremos todas las puertas, padres de los 43 dicen a este diario que el portazo en Palacio Nacional fue para que el gobierno los atienda y acusan a Andrés Manuel López Obrador de no cumplir con el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas.
La Jornada.
AMLO dice la irrupción en Palacio Nacional, mano negra, demanda justa pero infiltrada. Asegura que diversos grupos se montaron en el caso de los 43. También trae, como prácticamente todos los diarios, una nota sobre el 8M. Alcanzar la equidad, lucha sin descanso.
Milenio.
Policías matan a tiros a alumno de Ayotzinapa y reactivan la hoguera. Seguridad estatal en Guerrero alega que repelió un ataque en libramiento de Atixtla e hirió a otros normalistas. Pares de los 43 rechazan diálogo con Andrés Manuel López Obrador sin abogado.
Excelsior.
Dice: tiempo de mujeres, solo si es para todas, una lucha de logros, enseñanzas y retos.
El Financiero.
Garantiza Hacienda y Crédito Público transición sexenal suave y ordenada.
El Economista.
8M, fuerza femenil en estados, participación de la mujer en el empleo formal, la contribución del género femenino en la generación total anual de empleos formales a febrero del 24, y trae estados, el registro, digamos, de la participación en cada una de las entidades.
El Sol de México.
Valora Xochitl revivir aeropuerto de Texcoco. La única manera es que le entrara el sector privado, dijo a consejeros de Citibanamex.
Prensa Internacional.
Nos vamos con el New York Times. Dice: un presidente Biden se lanza contra Trump y contra las propias personas que lo cuestionan o que dudan de él, y recoge evidentemente pues varios de los elementos de este discurso del que les platicábamos hace unos minutos.
Y El País también trae la nota de Joe Biden y su discurso el día de ayer.
Primeras planas y encabezados.
Y muchas gracias a todos por sus mensajes. Ya saben, se pueden comunicar al 55 529 2599, como lo hace José Luis Vázquez Martínez esta mañana, que dice: excelente escuchar a Ana en el Día Internacional de la Mujer. Saludos de José Luis Vázquez Martínez, aquí estamos presentes. Y también Yuli Soto nos saluda desde la Ciudad de México, dice: equipo Radar 99, buenos días. La ingeniera Xochitl Gálvez declaró que personalmente transmitió un encuentro con el Papa Francisco, comentó que estuvieron presentes su esposo y sus hijos, y recién declara que está en contra de la penalización por los abortos. De veras, también es chimoltrufia. Vivo porque a mi mami le dio gusto saber que estaba embarazada, así yo con mi hija única. Saben que se pueden comunicar también a través de Twitter, @Ibero909FM, con el hashtag Radar99. Nosotros nos vamos a ir a un rápido corte, pero regresamos aquí a Radar99.
por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Por cierto, le informo que según Filiberto Vázquez del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, habría ya una persona confirmada muerta de los estudiantes de Ayotzinapa y hay versiones distintas sobre el otro joven, pero bueno, si se confirma el dato, se lo daremos. Hay algunos medios que hablan de dos jóvenes fallecidos, pero es confuso, digamos, la información que se está reportando. No hay alguna confirmación por parte de una autoridad. Lo más cercano es este pronunciamiento, como le contamos, del centro Minerva Bello. Dice, un joven murió en el lugar de los hechos y otro más en el hospital, según esa versión. Exigimos el esclarecimiento de los hechos y la inmediata detención de los elementos estatales de seguridad. Y bueno, pues así está en este momento el panorama. Vamos a ver cómo va fluyendo la información. 7:32 y hoy, 8 de marzo, evidentemente, pues vamos a tenerle una cobertura especial a lo largo de todo el día aquí en Ibero 99. Y como parte de Radar, nosotros queremos analizar el tema político de la participación de las mujeres en el espacio público. Y me da mucho gusto hacerlo, pues, de la mano de una de las mujeres que ha empujado desde el Instituto Simón de Beauvoir este tema, Friné Salguero, directora ejecutiva del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Friné, ¿cómo estás?
Hola Mario, buenos días. Pues aquí ya muy emocionadas por conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Listas.
Oye, tiene una conmemoración, me imagino que con un con un ambiente particular, entre otras cosas, por el hecho de que hay dos candidatas a la presidencia con muchas probabilidades de que alguna de las dos sea la próxima presidente, y me decían además que creo que es el proceso electoral con mayor número de mujeres inscritas también en el conjunto de los cargos que están en disputa.
Así es, Mario, pues bueno, por supuesto que en lo electoral se ha reflejado cómo el movimiento feminista también ha contribuido a abrir los espacios de participación política para las mujeres. Sin embargo, lo que siempre terminamos por decir es que no basta con que las mujeres participen políticamente, sino que queremos mujeres feministas que movilicen la igualdad de género, por supuesto, ¿no? Y que estén trabajando por cerrar las brechas de género existentes. Entonces, digamos que hemos cumplido con el principio de paridad, ¿no? Desde 2014, es un principio constitucional, pero pues los grupos de organizaciones feministas, etcétera, seguimos peleando porque lo que se empuje desde estas esferas público-políticas sea, por supuesto, leyes, programas y políticas que contribuyan a cerrar la brecha de género.
Friné, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Ana Jasso. Hablando de las mujeres en la política, me ha tocado ver algunas discusiones dentro del Senado de la República, discusiones fuertes entre senadoras. Y luego me toca ver al día siguiente una foto de todas juntas con la mano alzada, vestidas de morado, en lucha contra mecanismo del patriarcado que existe en México, ¿no? Estas discusiones que te menciono, pues son ofensas de unas a otras, y entonces sí me cuestiono, y a lo mejor no sé si tú me podrías como orientar un poquito, de qué sucede, cómo es que puede pasar de una discusión muy acalorada y de decirse ofensas a de repente nos unimos todas, un poquito como pues confuso eso que pasa en la política mexicana.
Hola Ana, buenos días. Bueno, lo primero que te diría es que este comportamiento en la política no es particular de las mujeres, ¿no? Es un comportamiento que vemos también en los hombres que están representando cargos de política pública, ¿no? En donde de repente ves que hay una discusión acalorada y más adelante los puedes ver unidos en alguna causa política. Y en realidad eso es la política, ¿no? Es también tener la capacidad de disentir en algunos momentos, pero de después poder también unir fuerzas por otras causas en las que sí están de acuerdo. Entonces, me parece realmente un comportamiento de la política. Por supuesto que también puede ser un comportamiento bastante patriarcal, y lo que nosotras decimos es que no es suficiente con que las mujeres lleguen a la política. Lo que hay que hacer también es transformar las maneras de hacer política, que por supuesto que las maneras actuales de hacer política no solamente serán de manera muy patriarcal, sino también bajo normas que pues impusieron básicamente los hombres que empezaron a tomar las decisiones políticas en los congresos, en los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no?
Frine, hay temas en los que el otro día algún encuestador nos decía acá que ya el elector en la mayor parte del país no considera el tema del género como una variable para determinar el sentido de su voto, ¿no? Lo cual además, por ejemplo, ahora en la elección presidencial, si las dos candidatas más fuertes son mujeres, pues justamente creo que se neutraliza más allá de los intentos de alguno de tratar de captar el voto machista que por ahí pudiera quedar, que la campaña de Samuel García creo que apelaba un poco a eso. Pero si bien ha habido avances en ese sentido, ¿en qué todavía estamos pendientes en materia de participación política? Ya decías que en el tema de paridad el obligar a los partidos a abrir las puertas ha funcionado, hoy tenemos un mayor número de gobernadoras, de alcaldesas, de legisladoras, pero ¿qué sigue pendiente en esa materia?
Pues mira, María, yo creo que también la paridad fue una cuestión de justicia social y de género que hemos alcanzado de una buena forma, me parece, ¿no? No ha sido rápido, ¿no? Si también vemos la historia de la paridad, fueron muchos años los que pasaron para poder alcanzar estas cuotas y este principio de paridad. No olvidemos que también ahora están las acciones afirmativas que no solamente intentan que las mujeres participen, sino también algunas poblaciones que han sido subrepresentadas en la participación política, como mujeres indígenas, personas de la diversidad sexual, mujeres afromexicanas, personas con alguna discapacidad o mexicanas migrantes, y respetando también el principio de paridad. Lo que vemos es que la cooptación del voto también en estas cuotas, en estas acciones afirmativas, ha sido una realidad en México, y tenemos que seguir avanzando precisamente hacia la formación de cuadros, me parece, y hacia la formación de cuadros políticos, para que las mujeres y para que las personas de estas poblaciones subrepresentadas que vayan llegando a los puestos de representación política, pues puedan tener, por supuesto, herramientas y un acuerpamiento también de diferentes grupos, tanto de sociedad civil como mismas otras mujeres políticas, etcétera, etcétera, que puedan ir haciéndose fuertes de alguna manera en la representación también de sus causas, no solamente en que ya estén participando políticamente. Entonces, para mí lo que faltan son derribar obstáculos culturales todavía, institucionales, ¿no? Todavía hay una serie de reglas que impiden de alguna manera que las mujeres estén en los espacios que han sido del dominio de los hombres. También hay obstáculos todavía sociofamiliares y por eso nos urge, ¿no? Y hablamos tanto de las políticas de cuidados o de los sistemas nacionales de cuidados, porque por supuesto que las mujeres políticas todavía enfrentan una sobrecarga de trabajo que se combina con los cuidados familiares, con los cuidados sociales. Y por otro lado, no olvidar que el avance de la igualdad, el avance de la igualdad social y de género, no solamente le corresponde a las mujeres políticas avanzarlo, es una cuestión que le corresponde a mujeres y a hombres en la política. Por eso yo digo que todavía la formación en términos de transversalización de la perspectiva de género, ¿no? De entender qué es esto, entender cuáles son los impactos diferenciados de la política o que la política hace sobre los diferentes pobladores de un territorio, es muy importante que lo comprendan tanto hombres como mujeres. Entonces, si en realidad tenemos como una representación cualitativa hoy, nos hace falta avanzar y transitar hacia una verdadera incorporación de las prioridades, necesidades de las personas representadas y que haya una representación sustantiva. Porque todavía sí vemos quiénes son, por ejemplo, los presidentes de los partidos políticos, en su mayoría son hombres, ¿no? Los órganos de toma de decisiones en, por ejemplo, las comisiones más importantes, digamos, como la de Hacienda, ¿no? Como donde se deciden los dineros, donde se deciden algunas cosas de relevancia, están todavía cooptadas por hombres, ¿no? Hace falta que entren más mujeres a estos espacios de representación política y también reconocer que las mujeres han hecho y no todas, no es que todas estén a lo mejor en el espacio de representación, pero están atrás del avance de muchas leyes y muchas normas que han favorecido la igualdad de género. Entonces, bueno, esos son algunos de los pendientes que yo te pondría sobre la mesa, Mario.
Bueno, pues ahí está, ya le seguiremos como siempre con estos temas, por supuesto, no solamente el 8 de marzo, que creo que es parte de lo que tenemos que hacer desde los medios también. Frené, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Mario, y que tengan muy buen día.
Muchas gracias. Es Frené Salguero, directora ejecutiva del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, una institución que fortalece liderazgos, que forma, que articula, que organiza, que acompaña a movimientos de mujeres en distintos campos de la vida pública. 7:41.
Radar Económico.
Y en el radar económico les contamos que la disminución de la inflación de 4.60% se debe a las condiciones climáticas en estados clave que han permitido un desarrollo positivo de los productos. Además de que los factores de oferta mejoraron, el tomate bajó un 21% mensual, el jitomate el 41% y el pollo 1%. La brecha de género en el mercado laboral formal del país se ha cerrado en los últimos años e incluso en algunos estados mexicanos la participación de la mujer es mayor que la del hombre, convirtiéndose en un motor económico. Al cierre de febrero del presente año se generaron 629,000 empleos formales y de este total nacional 51% corresponde a mujeres, equivalente a 322 nuevas trabajadoras aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con estas cifras, el género femenino superó al masculino en creación de plazas. El Banco Central Europeo decidió mantener las tasas de interés a un nivel récord pese a la desaceleración de los precios, ya que la presidenta del emisor, Christine Lagarde, afirmó que todavía no hay suficiente confianza en alcanzar sus objetivos de inflación. La tasa de interés de referencia se mantiene desde octubre en 4%, su nivel más alto desde el lanzamiento de la moneda única en 1999. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, entró en vigor el 1 de julio del 2020, y si bien tiene una vigencia de 16 años, cumplidos los 6 años debería discutirse su renovación. A más de la mitad para llegar a este camino, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, afirmó que los miembros del acuerdo no deberían darlo por sentado, refiriéndose en particular a las disputas existentes. Y en las primeras horas de esta mañana, el valor de la criptomoneda Bitcoin es de $67,600, mientras que un dólar nos cuesta $16.85.
Música.
Y nos vamos a ir con un poco de música. Vamos a escuchar a Mary J. Blige con su canción Right Now.
You take from me, so why you holding back? Boy, why you holding back? So patiently, you won't get away with that. No, you won't get away with that. They don't see what you do to me. Me wrong, I've been holding on too long. Eventually, I'll make the call.
Tell you right.
Y esto que acabamos de escuchar fue de Mary J. Blige con su canción Right Now. Y ya tenemos en la línea a Fedro Guillén. Hola, Fedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues bien, muy asombrado que no salen del Corsario, que es una discoteca de moda, digamos. Están muy bonitas. Híjole, muchachos. A estas horas...
Sí, está muy bien. Es viernes, Fedro, es viernes.
Yo sé, Mario Alberto, yo sé que tú eres un espíritu joven, lleno de gozo, de...
No, hombre. Por la vida. Yo, ¿cómo yo se cada llama año que... Ya te he explicado, Fedro, que cada año que pasa me acerco más a mi edad verdadera.
¿Cómo se llama el joven que oye las mañaneras y las tiene que reseñar?
Ernesto Osorio.
Pues para Ernesto va toda mi solidaridad y para ustedes le pediría al señor productor unas fanfarrias que les debo.
Muy bien.
A ver, ¿está preparado? No. Preparadísimo, ¿no? Muy bien,
muy bien.
Porque mi enorme confusión que se explica por mi avanzada edad, pues no tuvimos fanfarrias la vez pasada.
No tuvimos, las impugnamos y todo, pero no llegaron.
Bueno, ya llegaron.
No hay
plazo que no se cumpla, ¿no?
Yo creo que yo las daba por buenas para hoy también, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de
algo. Como dijo Biden ayer cuando llega el informe, que me pareció que en una muestra de agilidad mental, llega el informe, le aplauden y dice: si fuera inteligente me debería ir ahora mismo, ¿no? Así estamos nosotros.
Exacto. Y aprovechar el éxito y ya no moverle, ¿no?
Ya ni le muevas.
Exactamente. Muy bien, muchachos, pero hoy no vamos a hablar de eso.
No, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Muy bien. Pues me van a decir quién fue Joseph Meister.
Pues hay varios, ¿no? Hay varios.
Sí, hay, pero, debe haber varios.
Pero uno de ellos fue el primero en ser vacunado contra la rabia.
Es correctísimo. La respuesta es muy correcta. Ok, ¿de qué trabajó como adulto Joseph Meister?
Pues yo voy a decir que era veterinario, porque...
¿Qué era?
No. Trabajó como vigilante en el Instituto Luis Pasteur.
¡Claro! Y eso es una bonita anécdota, porque lo vacunó Luis Pasteur. Lo salvó de morir de rabia, y luego él trabajó como vigilante, como portero en el Instituto Pasteur en París.
¿No? Bien, muy bien.
Muy bien, más muy bien. Esta es de 5 segundos, por si no, Ana, que es una flecha para el Google, me la mata, ¿no?
Sí.
¿Con qué seres vivos experimentaba Pasteur para tratar la gripe aviar? Uno.
¿Para tratar la qué?
Gripe aviar, ay, híjole, gripe aviar 3, 4, 5. Okay, eso está mal.
Esa está mal.
Está mal porque no contestaron.
Bueno, está bien.
Sí.
Está bien que esté mal, claro.
Sí, sí, está mal, sí.
Con pollos. ¿Okay? Y otra de 5 segundos. ¿Y para la rabia, con qué animales experimentaba Pasteur? Uno.
Con ratas.
Dos. Tres.
Con...
Cuatro. Cinco. Muy bien, con conejos.
Oh, okay. Bueno.
Van
50-50.
Van 50-50, exacto. ¿Cuántos animales se utilizan cada año en experimentación? Les doy el approach,
Sí, 200 millones, yo digo.
Órale. Hijo, pues, 100 millones buena. Y 200 millones. Ajá.
100 ¿Sí? millones, sí, está. Eso
100
está
millones.
Bueno.
Ok.
Y me van a decir un sinónimo,
¿sí?
Este es de cultura general, de doctor en medicina. Un sinónimo.
¿Cómo le dice?
A los doctores, ¿cómo les dicen?
Es así muy de...
¿Médico, doctor?
Médico, doctor en medicina, pues sí. Es
¿cirujano?
El doctor, es el médico.
Galeno.
Eso, Mario Alberto, muy bien. Tienen el 75%.
Bien, Ana, bien.
Siento que desfallecen los de la Orquesta de la Marina.
Que se les va el aire.
Que se, exactamente. Okay, es que vamos a hablar justo de experimentación con animales. Hace muchos años se experimenta con animales y ahora se hace con fines básicamente médicos, pero también militares. Esto es cuestionable porque los someten a quemaduras y cosas para saber qué pasaría con los seres humanos. Con cosméticos también, señaladamente, una mujer que murió por un cosmético mal aplicado y entonces los aplica en animales. Galeno, justamente Galeno, por eso les dice Galeno a los doctores, fue un médico del siglo II. Él fue el primero en experimentar con animales, pero esto se formalizó hasta el siglo XVI con Vesalio, que fue un médico belga que sentó las bases de la anatomía. René Descartes, o Descartes, como dirían los que hablan francés, argumentó que los animales no tenían intelecto y por lo tanto no podían experimentar dolor, lo cual generó una polémica brutal, ¿no? Y actualmente hay una discusión bioética, pues muy importante, en torno a la experimentación animal. ¿Se vale o no se vale, no? Señaladamente en temas como la cosmética, porque experimentar con animales para descubrir si un cosmético es peligroso para los humanos, ¿no? Para el uso de vacunas son claramente necesarios los animales. Los animales son la primera prueba de si una vacuna funciona. Y entonces resulta que hay una científica sueca, Karin Lore, que depende de la importación de monos chinos para analizar la vinculación entre cosas como el sistema inmunitario y las vacunas. Y ante la pandemia, esto es muy interesante, China prohibió la exportación de monos, ¿no? Que son macacos de cola larga, por temor a que contribuyera a la propagación del virus, que era un argumento razonable, ¿no? Y ello generó una escasez de macacos, y la escasez de macacos produjo retrasos en la producción de fármacos e investigación sobre Alzheimer y tuberculosis. No se dieron la vacuna patria, ¿verdad?, que por cierto nos hizo aquí. Entonces, los costos de los monos han crecido brutalmente. Actualmente un mono de este tipo puede costar $35,000. Es difícil hallar sustitutos de estos monos porque justo para fines médicos se necesita un ADN muy similar al nuestro, que no todos los seres vivos tienen, ¿no? Entonces, China envió... inició en 1985 la crianza de macacos de cola larga y se sospecha ahora que la prohibición que prevalece es para favorecer a la industria farmacéutica china, es decir, ya no mandan a otro lado, hace una especie de dumping de macacos.
De monos.
No, de monos, exacto. Y entonces lo que está pasando es algo que pasa con Estados Unidos, con los semiconductores o el gas natural con Rusia. Tiene un monopolio y ese monopolio lo utilizan para favorecer a su propio país. Y entonces el tema es que esta escasez de macacos para investigación médica está retrasando de una manera importante la investigación sobre temas de vacunas, que son temas que ahora quedó claro con la pandemia son muy necesarios, ¿no?
Mira, ¿qué tal? Pues muchas gracias, querido Pedro.
No tienen nada que agradecer. Yo les agradezco la música, que está muy bonita. Y les mando un abrazo, como siempre.
Ahora le abrazo a nuestro querido Adiós. Pedro Carlos Guillén. 7:57.
Radar 99.
Bueno, y le contábamos desde hace rato, platicábamos con Prinés Salguero, que hoy hoy, a propósito del 8M, vamos a tener una cobertura, una transmisión especial a lo largo de todo el día. Y está con nosotros Sofía Garfias, ella es la coordinadora de contenidos aquí en Ibero 99. Querida Sofía, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Mario. Estoy muy contenta de estar contigo y además muy motivada por lo que va a pasar el día de hoy en Ibero 90.9 y en las calles de la Ciudad de México y probablemente de muchas ciudades y localidades de la República.
Así es un día importante en términos de movilización y también la movilización se hace de muchas formas, se hace marchando y se hace programando y se hace organizando mesas. Y cuéntanos, porque hay un contenido pues muy amplio que terminando Radar vamos a empezar a escuchar a través de la frecuencia Ibero 99.
Es correcto, vamos a escuchar, no vamos a pedir disculpas. Como dices, las manifestaciones se hacen de muchas maneras. Quiero poner un poquito en contexto. El 2020 fue un momento muy, muy paradigmático e importante de una gran transformación para el movimiento feminista, porque salieron más mujeres que nunca y porque muchas de las que no se sentían identificadas se unieron al movimiento y se sintieron representadas. La expresión de las demandas ha sido muy diversa, desde manifestaciones, pintas, actos muy simbólicos, como no sé si te acuerdas el dirigible este que circuló por la Ciudad de México hace 2 años exactamente, que hablaba, o sea, como sobre los feminicidios. Y bueno, pues todas estas manifestaciones han sido muy importantes para que necesidades y la causa feminista sea incorporada al discurso público y a la esfera pública, que muchas de las causas no habían sido atendidas. Entonces, desde Ibero 90.9, obviamente, pues estas son cosas que nos interesan y nos atraviesan a las voluntarias, que nos atraviesan a todas las mujeres que somos parte de la comunidad universitaria. Entonces, vamos a hacer un especial que se llama No Vamos a Pedir Disculpas. ¿Qué vamos a escuchar en No Vamos a Pedir Disculpas? Diversas voces, voces que van desde contenidos musicales y van a venir muchas invitadas especiales, va a venir Luis Almaguer, va a venir Joaquina Mertz, pero también van a estar muchas de las locutoras de distintas generaciones, desde las voluntarias más jóvenes hasta quienes ya llevan más tiempo en los micrófonos. ¿Por qué? Porque hemos pensado mucho en torno al movimiento feminista y pues algunos años después de como todas estas manifestaciones que se han visto algunas veces violentas, algunas veces complicadas, las pintas, etcétera, nos hemos dado cuenta que hay un riesgo de que lo que se ha logrado y lo que se ha avanzado tenga una reacción en contra, como ha sucedido en otros momentos de la historia.
Y además, perdón que te interrumpa, Sofía, porque es interesante que es una agenda muy amplia, pues, que son muchos temas. Quizá haya algunos temas en particular que han recibido más atención, el tema de la lucha contra la despenalización del aborto, el tema de la violencia, por supuesto, en sus diferentes formas, ha estado presente, pero me parece muy interesante que en el programa de hoy, en el programa, digamos, de actividades que va a tener la estación, pues hay temas muy diversos, Sofía.
Es correcto. Vamos a hablar, por ejemplo, inmediatamente después de ti, vamos a tener un especial preparado por Melissa Casab, sobre las maternidades y sobre el gran espectro del cuidado a los hijos o del deseo de ser madre y la posibilidad de no serlo también, ¿no? Más adelante vamos a ir con unos turnos musicales, pero en donde tenemos invitadas, en donde el acto político está en el cuerpo de las invitadas, ¿no? Y eso es increíble. O sea, como que nos parece importante también hablar de estos temas no desde la teoría, no desde las expertas, no desde quienes lo han estudiado únicamente de manera académica, sino de quienes lo encarnan, porque me parece que esta lucha y me parece que este movimiento nos atraviesa a todas, ¿no? En la forma que vivimos, en la forma que nos comportamos en el trabajo, en la forma que nos relacionamos con nuestras parejas, en la forma que nos enfrentamos al sistema, ¿no? Entonces, como que también decidimos este año particularmente no teorizarlo demasiado, sino hablarlo y vivirlo y contar nuestras anécdotas y contar nuestras experiencias. Bien. Muy desde la primera persona.
Desde la experiencia, claro. Ana, tú también tienes una pregunta para Sofía.
Sí, Hola, Sofía, ¿cómo estás? Te saluda Ana Jasso. Y creo que eso es muy importante y me gustaría saber como de la perspectiva desde que es una radio universitaria Ibero 99, ¿cómo es el acercamiento de las alumnas, el acercamiento con los locutores, de los temas para abordar este complejo que, como dices, no solo es desde lo teórico, porque desde nuestras experiencias se va creando la teoría? ¿Ustedes cómo lo abordaron para poder llegar a este conmemorativo del Día de la Mujer?
Por un lado, bueno, platicamos con la sociedad de alumnos y de alumnas y preparamos un programa especial que va a sonar a las 10 de la mañana con la Unión de Mujeres Activistas, que habla sobre, se llama En las Aulas También Fuimos Todas. ¿Y qué quiere decir? Pues cómo pueden, cómo se ven las manifestaciones en las aulas, en las universidades, cuáles son nuestras inquietudes. Y por otro lado, pues como Ibero 99 somos una radio universitaria, pues todos nuestros programas y todas están llenos de voluntarias, de estudiantes, de egresadas, de la comunidad universitaria en general. Entonces, pues básicamente abrimos el espacio para que se incorporen y vengan a hablar de los temas que a cada quien le acogen, ¿no? Que claro que son muy distintos. Desde la maternidad, por ejemplo, vamos a tener una mesa sobre periodismo con perspectiva de género a la 1:00 p.m. Y por ahí vamos a hablar también con unas curadoras ucranianas que nos vienen a platicar sobre otra perspectiva de la guerra a través del arte a las 2:00 p.m. O sea, tenemos un programa muy robusto. Viene Joaquina Mertz, que es una cantante maravillosa, entrenada en la ópera, pero hace música, no sé qué género, pero bueno, de los que escuchamos aquí en 99. y bueno, viene a hablar sobre el cuerpo y sobre cómo habitamos nuestros espacios y sobre cómo tomamos los espacios. Y bueno, por supuesto, tendremos embajadoras en la... y reporteras quienes estarán en la marcha y nos estarán comunicando los eventos y las
muy historias bien.
Que se encuentran en el camino.
Muy bien, pues muy interesante la propuesta desde Ibero 99. Ojalá a todos los que nos están escuchando les guste, encuentren una de las opciones en los múltiples temas que van a estar abordando y que les vamos a estar presentando. Gracias, Sofía, como siempre.
Muchas gracias y todo, sobre todo recordarles que todas las manifestaciones son importantes, desde la radio o desde las calles. Entonces, no vamos a pedir disculpas a partir de que termine el radar por Ibero 99.
Muy bien, gracias, Sofía. Sofía Garfias, quien es nuestra directora de contenidos aquí en Ibero 99 y, bueno, coordinadora de contenido aquí en Ibero 99. Gracias, Sofía. ¿Y con qué seguimos, Ana?
Seguimos igual con este mismo tema. La UNICEF presentó hoy los resultados de un estudio realizado en varios países que concluyen que la información que emiten los medios de comunicación sobre actos de violencia contra las mujeres están sesgados y logran revictimizar a las mujeres. Aquí la información.
La asesinada fue violada y descuartizada por vestir ropa demasiado corta. El tribunal condena por agresión al violador de una mujer ebria. Asesinada una mujer la noche pasada, un nuevo caso de violencia de género. Una de cada 5 noticias sobre violencia de género justifica con un lenguaje sesgado las agresiones. Esa es la conclusión del informe Desenfocadas, que versa sobre el tratamiento de noticias periodísticas y mensajes en redes sociales en 10 países del continente americano, más España y Portugal. Una iniciativa de la consultora en comunicaciones, asuntos públicos y mercadeo, JIT.
Hicimos un análisis muy amplio en 12 países.
Alejandra Aljure, directora general de JIT Colombia.
Alrededor de 226 millones de noticias generales y 5.4 millones de noticias en violencia de género, de medios de comunicación y de 14 millones de mensajes asociados específicamente a violencia de género en redes sociales.
¿Y qué fue lo que encontraron al explorar estos millones de noticias y mensajes en redes desenfocados?
Que si bien las noticias conciencian más, casi 2 veces más de lo que está pasando en redes sociales, el foco sigue estando en la víctima y no pone el foco específicamente en el victimario y quien tiene la responsabilidad 20% de las conversaciones y de las noticias que analizamos justifican las agresiones a partir de elementos que están asociados a contextos que no suman dentro del cubrimiento y sí hace que las personas piensen que de alguna manera las mujeres tuvieron la responsabilidad de ser víctimas en estos hechos. Por poner un ejemplo, en el caso de Colombia, pues en Colombia tenemos un 36% más de cubrimiento en medios de comunicación, pero Colombia es el país en donde se sugiere en mayor medida que la víctima pudo haber provocado o haber seducido de alguna manera al agresor para ocasionar algún tipo de violencia de género. Mujer que se encontraba en una fiesta con los amigos de noche resultó violada o asesinada por su expareja. Este título plantea que ella se expuso a una situación de peligro y cuando plantea el hecho de que es la expareja, generalmente viene acompañado de una asociación a crímenes pasionales. Lo que hace esto es romantizar un crimen de este nivel. Un titular de estos puedes ponerle la importancia en donde está y es: nueva mujer es víctima de un feminicidio en Colombia.
El estudio Desenfocadas creó The Purple Sheka, una herramienta basada en inteligencia artificial que ayuda a periodistas y ciudadanía en general a detectar el sesgo y encontrar el foco responsable a sus noticias o mensajes sobre crímenes y violencia de género.
Y nosotros nos vamos a ir un corte, pero a todas las que van a salir a manifestarse, que por ahí nos veremos, recuerden llevarse un bonito bloqueador para cubrirse del sol, también agua, unas barritas energéticas, algo que siempre pasamos varias horas paradas bajo el sol y otras marchando. También pueden buscar en internet las consignas por si es su primera vez marchando, que se sepan algunas, igual si no, ahí ya verán que con la ayuda de todas te las aprendes en un segundo. Y pues bueno, nos vemos a ratito en la marcha, nos damos un corte y regresamos aquí en Radar 99.
Radar 90.9.